En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Cuando hablamos de lo que viene, cuando hablamos de futuro, uno de los grandes reclamos para el cine, por ejemplo, han sido los coches voladores. Por ejemplo, así sonaban los taxis voladores en la película El Quinto Elemento, una de las grandes películas de ciencia ficción. Pero atento porque esto está cada vez más cerca. Y es que aunque este último sonido también te parezca de ciencia ficción o te recuerde a un helicóptero, no es nada de eso. Mejor dicho, o más bien, es una mezcla de ambos. Es uno de los primeros prototipos de taxis voladores que ya están en marcha. Estas naves sobrevolarán pronto nuestros cielos y ya hay varios equipos trabajando en esta realidad. Estas naves se llaman EVTOL. Son un tipo de drones de gran tamaño que van a permitir llevar a varias personas en su interior. Estos vehículos transportarán a personas de un punto a otro de la ciudad porque tienen un despegue y aterrizaje vertical. Gracias a ello podrán circular entre las azoteas o grandes superficies de las ciudades. Por eso nos hemos querido venir aquí arriba. Seguramente estarás escuchando ruido de viento. Hace frío, yo tengo frío ahora mismo. Estoy en la azotea de la cadena COPE, aquí en Madrid, en el centro, justo al lado del ayuntamiento. Desde aquí vemos muchos tejados de la ciudad, alguna antena que otra, y podríamos partir de este punto e ir hacia otra azotea de la ciudad. No estoy solo en esta azotea. Me acompañan Miguel y Estefano. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Eres planificador aeroportuario. Y Eduardo Coy, que es Managing Partner, ambos en la empresa Leading Aviation Consulting. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal?
Los dos os encargáis de investigar cómo hacer aeropuertos en edificios como el que estamos, en esta azotea del edificio de la cadena COPE de Madrid. A ver, Miguel, arrancamos contigo. Acércate el micro. ¿Qué ventajas tendrían para nosotros, como sociedad, disponer de aeropuertos para drones o pequeñas naves, entiendo yo, tripuladas, aquí en las azoteas, en las terrazas?
Pues efectivamente, como dices, estas aeronaves, que se llaman eVTOL, son aeronaves de despegue y aterrizaje vertical, fundamentalmente eléctricas. Entonces, son nuevas aeronaves que se están desarrollando estos últimos años, que permiten mejorar la sostenibilidad, permiten descongestionar las grandes ciudades y, por tanto, mejoran ese urbanismo, esa movilidad urbana que cada vez está más congestionada y que, bueno, es el futuro de un poco de la aeronáutica.
Oye, en esta azotea en la que estamos ahora mismo, hemos dado un buen paseíto para llegar hasta aquí, unos 30-40 metros, es decir, nos hemos hecho una idea del espacio en el que estamos. ¿Tú crees que aquí se podría instalar uno de esos aeropuertos? ¿Hay espacio suficiente?
Bueno, yo creo que sí. Estas aeronaves, al ser un poco más pequeñas que los helicópteros, que en el fondo son configuraciones muy parecidas, aunque de menor tamaño y, como digo, eléctricas, tienen unos requisitos de infraestructura menores que los grandes aeropuertos o que grandes helipuertos. Por tanto, lo que se está desarrollando es una infraestructura que permita albergar todo este tipo de aeronaves y en las azoteas de las ciudades o en esta azotea de COPE, por ejemplo, pues cabrían como vertistops, que es una nomenclatura que se está utilizando, ¿sí? Vertiports para los grandes edificios y vertistops como para
Puntos de parada, ¿no?
Puntos de parada, exactamente, para ir de un punto a otro dentro de las ciudades.
Eduardo, faltan muchas cosas aún por desarrollarse, evidentemente muchos más pilotos profesionales de los que hay ahora. Entiendo yo que una normativa, ¿no?, para controlar el vuelo de todas estas aeronaves en el cielo de las grandes ciudades. Pero si te parece, háblanos de esas naves. ¿Cómo van a ser? ¿Cuántos asientos van a tener? ¿Cuánta gente puede viajar en ellas?
Bueno, en este mundo hay ahora mismo un grandísimo abanico de tipos de aeronaves que se están desarrollando, ¿no? En particular, el que se está investigando para este tipo de negocio que estaba comentando Miguel, de, digamos, tipo taxi aéreo, el tamaño que se está empezando a manejar es en torno máximo 4 plazas, pues para 4 pasajeros, digamos, aparte del piloto. Uh-huh. Y básicamente la configuración suele tener una especie de fuselaje pequeño para los pasajeros y el piloto, y luego lleva una configuración que puede variar entre 4 o 5 rotores, pues que es lo que genera la sustentación para que la aeronave despegue y aterrice, ¿no? Mm. Esa es un poquito la configuración estándar de estos eVTOL que estábamos comentando. Mm.
Oye, ¿cómo se tendrá que formar un piloto de estas aeronaves? ¿Qué necesitará saber?
Pues en realidad el piloto tendrá que tener una formación muy similar a la de un piloto de helicóptero. En realidad, como aeronave, la operación es muy similar a un helicóptero. Es un despegue vertical, un aterrizaje y despegue vertical, y el piloto pues tiene que tener experiencia pues para operar en entornos de complejidad, aterrizando en espacios como puede ser esta azotea, donde pues bueno, te puedes encontrar una antena como esta u otro tipo de obstáculos que requiere, digamos, un entrenamiento, pero muy similar al de un piloto de helicóptero, no nada más especial que eso, ¿no?
Oye, Miguel, otra de las preguntas que yo me hago, ¿no? Estamos ahora mismo a una altura más o menos como si estuviéramos en un séptimo o octavo piso de cualquier edificio. Aquí en Madrid, ¿tenemos suficientes edificios relativamente altos para poder incorporar, ¿no?, este tipo de aeropuertos, bueno, heliportos?
Bueno, pues para ello se está desarrollando toda una normativa y una regularización de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, por ejemplo, o la Administración Americana. Están sacando todos un prototipo de normativas para garantizar justo eso, la altura de los edificios, la altura a la que tienen que despegar las aeronaves, siempre garantizando la seguridad operacional. Esto es un tema fundamental en la industria aeronáutica. Estamos muy concienciados de que es importante garantizar la seguridad de los pasajeros, la seguridad de las aeronaves, y por tanto hay que ser muy exhaustivos en poder certificar las aeronaves y poder certificar los vertipuertos para que esté todo muy regulado y sea seguro.
Oye, yo estoy viendo ahora mismo el cielo de Madrid. Fijaos, allí al fondo tenemos el edificio de Colón, que está ahora mismo en obras. Claro, ahora mismo el cielo lo tenemos despejado. Es verdad que si miramos un poquito más para arriba vemos algún avión. Pero chicos, esto de aeronaves a mansalva, esto puede ser una locura. Yo os quería preguntar en concreto por el tema de los precios. ¿Se puede establecer algún tipo de precio o podemos hacernos una estimación de cuánto costará, por ejemplo, moverse de aquí a otra zona de Madrid? Eduardo.
Pues ahí justo has tocado el punto clave del negocio, ¿no? Porque ahora mismo, en realidad el tipo de operación es muy similar a un helicóptero. ¿Por qué no está lleno todo de helicópteros y la gente está utilizándolos para desplazarse? Pues por el tema del coste en particular, ¿no? Entonces, lo que la industria está discutiendo ahora mismo en si esto va a funcionar o no va a funcionar es que el coste de operación sea lo suficientemente bajo para que se democratice, digamos, el uso de estos aparatos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿dónde está el umbral de la rentabilidad? Pues justamente es donde está la magia del asunto y lo que se está debatiendo ahora mucho, ¿no? Sería un poco complicado darte una cifra pero bueno, hay ciudades, por ejemplo, como Sao Paulo, que es la ciudad donde más operaciones de helicópteros hay ahora mismo en el mundo, bueno, Tokio, Nueva York, pero Sao Paulo en particular, donde ya incluso existen Uber de helicópteros, ¿no? O sea, sí que hay ciertas ciudades donde hay una ventaja, digamos, en utilizar el helicóptero en tiempo de desplazamiento, cuando hay una gran congestión. Entonces, si ya hay gente dispuesta a pagar un servicio de helicópteros, en el momento en que bajes a lo mejor un 40 o 50% ese precio, la masa crítica para que utilice más este servicio puede incrementarse de manera exponencial, ¿no? De ahí es donde está la clave, ¿no?
Y yo sobre todo le veo sentido a todas aquellas personas a lo mejor que vivan en el extrarradio de Madrid y que se quieran ahorrar los atascazos que hay por las mañanas. Sí. Evidentemente, como tú decías, al principio gente con posibilidades.
Sí, inicialmente sí, es decir, el coste, oye, no se va a parecer a un coste de ir en autobús o ir en metro, será superior, pero y también será superior a un coste de un taxi, obviamente, porque el coste de operación es mayor de una aeronave de este tipo a un taxi, pero si se quiere de alguna manera llegar a un público grande, pues tampoco puede ser mucho más que un taxi, ¿no? O sea, pues a lo mejor estaríamos hablando en torno a, yo sé, los 100 euros, cosas así, que sí que puede haber empresas o gente con cierto nivel
adquisitivo
que se lo puede permitir. Uh-huh. Y sin embargo sigue siendo un precio mucho más ventajoso de lo que puede ser operar un helicóptero. Uh-huh. Entonces ahí está el...
Una última pregunta muy rápida que os voy a hacer. Quiero un sí o no. Eduardo, si tú tuvieras que ser el primero que hiciera una prueba de una de estas aeronaves que nadie antes hubiera subido, ¿tú la probarías o no?
Yo soy un fanático de la aviación y tengo sangre
de horchata,
de aeronáutico. Por tanto, yo diría que sí, yo sí me atrevería.
Miguel.
Rotundamente sí, por supuesto, sin ninguna duda.
Bueno, pues chicos, ha sido un gustazo teneros aquí en lo que viene. Os voy a despedir desde unas vistas. ¿Cómo son, Miguel? ¿Cómo son estas vistas?
Espectaculares, la verdad. Una suerte de haber podido subir hasta aquí arriba para verlo.
Aquí estamos muy cerquita de la Plaza Cibeles de Madrid, viendo de fondo el edificio de Colón. Continuamos en lo que viene, chicos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.